llegado físicamente a su límite. Arús, Granoller, 7:15 de la tarde. Sporting de Lisboa, Vidasoa, 9:15 de la noche.
Y se cerró la jornada en fútbol sala en la Liga con el Jaén 2, Barça 2. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que viene con premio para el ganador que acierte el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, Pedro Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí buscando a uno de los futbolistas que han vestido la camiseta de la selección española, que es el reto de esta semana.
Exactamente, y que aparece en esa camiseta que recibirá el ganador de este reto, esa camiseta en la que vienen todos los internacionales, el nombre de los internacionales que han jugado alguna vez con España. Un internacional que la pista que de ayer es que no nació en España. Es de esos 44 jugadores que han disputado algún partido con la selección que no han nacido en España. Y la pista de hoy es que no es como José Lu, un jugador que nació en Alemania en este caso, como José Lu, y era de padres españoles. No, no. Este llegó siendo extranjero, se nacionalizó porque era muy bueno y lo utilizamos con la selección española.
Vale. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo hace Gorro y te voy soltando nombres y ya te pongo en el brete? No, no.
Tira, a ver, a lo mejor alguno acierta.
Marco bueno. Sena, no me digas nada.
Bueno. Ese podría ser un ejemplo, no es. Vale. Pero, por ejemplo, Marco Sena llegó siendo brasileño, se nacionalizó, claro. Y como era muy bueno, pues jugó con la selección.
Perfecto, pues nada, mañana tercera pista. Un abrazo grande, buena tarde con el tiempo de juego.
Igualmente para todos, adiós.
Hasta luego, querido. Un extracto de la tertulia del partidazo de anoche, hablando de las palabras de Rodrigo Hernández sobre la etapa de Luis Enrique.
Es palo.
No tanto.
Hombre, que no. Están de acuerdo todos en que se equivocó Luis Enrique.
Es la primera vez que hablar mejor del entrenador que está ahora que del anterior. Es la primera vez que pasa esto en el
fútbol. Claro, es que... Escúchame,
Rodri, por favor. Rodri, os quiero recordar que cuando nos eliminan ya le pega un palo en Qatar
al seleccionador nacional. Es verdad.
Se lo pega.
En la zona de Flash Interview, Rodri dijo...
Un tío que era titular indiscutible, ¿eh?
Que igual no se habían elegido los jugadores adecuados para jugar de la forma que quería jugar el seleccionador.
O sea, ahora lo único que dice es que se lo dijo a Luis Enrique con Luis Enrique.
Porque lo que dice ahora es que eran todos del mismo perfil.
Con una nueva selección, estemos hablando de lo que dijo Rodri después del último partido.
A ver, Mónica, una cosa, Mónica.
Es obsesivo.
Mónica, no, es obsesivo, no.
Ya no hablaría de Luis Enrique, ya ha terminado Luis Enrique, hablemos de lo de ahora.
Pero Mónica, que esto ha sucedido hoy, ha sucedido esta tarde.
Ya, pero es que yo, ¿a dónde queremos? O sea, vamos a seguir matando a Luis Enrique, ¿cuánto tiempo? Por saberlo, ¿eh? ¿Qué nos quedan? ¿6 meses? ¿9? ¿12?
Mientras le den palos los jugadores, Mónica, aquí seguimos.
Luis, no, cuando le dan palos, cuando alguien le pregunta a un jugador para que le dé un palo.
No, si quieres no le preguntamos.
Oye, una cosa. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis haciendo esto?
Está tan encendida la encuesta a los oyentes en Twitter hoy que preguntamos hoy de esto a Senjo.
Sí, Muni, preguntamos por las palabras de Rodri. Entre otras cosas, dijo ayer en rueda de prensa que su posición es clara, que él es pivote y que antes teníamos muchos jugadores del mismo perfil. Preguntamos, igual que preguntaba Juan Mayer en el partidazo, si te parecen un palo a Luis Enrique estas declaraciones. Estamos camino de 1000 votos y de momento está ajustado, pero el 55% cree que sí, que son un mensaje a su antiguo seleccionador.
Tiene pinta, pero eso solamente lo sabe Rodri, pero tiene pinta. Nos quedamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando de la selección y más.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hay fechas que se graban a fuego en tu biografía. Seguro que tienes las tuyas, por supuesto. Pues la fecha que jamás olvidará Iván Bragado es el 27 de abril de 2010. Ese día entró en el quirófano con pocas esperanzas de salir con vida. Le operaron de un tumor cerebral que los médicos le acababan de detectar. Aquella primera operación y las que vinieron después, además de una rehabilitación titánica, le permitieron no solamente seguir con vida, sino volver a hacer lo que tantísimo le gustaba, montar en bici. Con el alta médica, Iván buscó un equipo o un entrenador que se pudiera adaptar a sus nuevas necesidades y lo encontró en la asociación Discamino, en la que varios entrenadores ayudan y acompañan a personas con discapacidad para que puedan disfrutar del Camino de Santiago. En 2015 se unió a este grupo y empezó a entrenar. Y durante 3 años no hizo prácticamente otra cosa: entrenar, entrenar y seguir entrenando. En 2018 ya se estaba preparando para enfrentarse a su primer gran reto: Roma, Santiago, en bicicleta.
Empezó el tramo cuando hice el reto en 2018, Roma, Santiago, en bicicleta, 2.700 kilómetros.
Has escuchado bien, 2.700 kilómetros. Solo 8 años después de aquel fatídico día. Le costó sudor y lágrimas, entrenamiento y sacrificio y, por supuesto, el control y apoyo de varios entrenadores.
Y la verdad que yo soy muy echado para adelante. Me piqué y a ver cómo lo podía hacer. Me informé ahí, me costó de lo lindo, pero bueno.
Desde entonces, Iván no ha parado de entrenar y de completar otros caminos. El año pasado, sin ir más lejos, la asociación juntó a un grupo de deportistas que el 15 de agosto comenzaron a pedalear y no dejaron de hacerlo hasta 2 meses después. Completaron varios de los distintos caminos que llevan a Santiago. Pero a Iván, aunque te parezca increíble, le supo a poco. Empezó a entrenar para completar un nuevo reto, un poquito más. 5.400 kilómetros, los que separan Noruega de Santiago de Compostela.
Me compré hace un par de años un triciclo para poder entrenar más, como para hacer este reto. Esto no es un día para otro, que son 5.400 kilómetros, 7 países. No es ninguna bobada.
No, claro que no lo es. Y por ello Iván entrena todos los días. Va al gimnasio a ejercitar su tren inferior, nada a diario, y se somete también a largas sesiones de fisioterapia para relajar los músculos y así volver a empezar el día siguiente. Como me dice Iván, este reto no es ninguna broma. Lo está escribiendo con mayúsculas, con sacrificio y gracias a sus entrenadores.
Yo siempre dependo de alguna persona para hacer cualquier cosa. Mi bici es discapacitada, va en la parte de adelante y tiene que ir otra persona detrás. Yo no sería nada sin esta persona, que son ángeles sin alas.
La bicicleta con la que suma y suma kilómetros este zamorano de Benavente es para 2 personas, está adaptada para su discapacidad. Iván va delante y detrás su entrenador. Si algo ha demostrado Iván todo este tiempo es su fuerza de voluntad y su capacidad de superación. Ha sabido sacar lo mejor de sí mismo para sobreponerse a la enfermedad y seguir adelante.
La cabezonería que tenía, pues ahora se ha aumentado, me ha secado. Y si me marco un objetivo en la ida, lucho con todas mis ganas hasta que lo saco.
Bueno, todo esto no ha sido, desde luego, fácil para Iván. Ha sido duro, difícil. Y ha sido también un camino lleno de cambios que muchas veces pues no son fáciles de asumir. Como hacerte la idea de que dependes de alguien para el resto de tu vida.
Me llevo muchos años mentalizándome que mi vida es así y ya está. Que dependo de otra persona con todo.
Con todo, Iván tiene claro que estas son las cartas con las que le toca jugar, que su vida ahora es esta y por ello no piensa renunciar a ser feliz.
Yo estoy muy orgulloso de ser como soy, de verdad. Sí que es conveniente que te pone barreras, porque no hay que negarlo, que esta noche de ruedas te pone inconveniente. pero hay que vivir la vida de otra manera.
No le olvides, se llama Iván Bragado, un campeón que este verano va a completar en bici los 5.400 kilómetros que separan Noruega de Santiago de Compostela.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words, ¿podremos vivir algún día en la luna? Pues la de veces que nos habremos preguntado esto, ¿verdad? Por ahora parece muy complicado, pero bueno, podría estar más cerca una vez que la Academia China de Ciencias ha encontrado una nueva reserva de agua en el satélite. Hablamos de un volumen de agua cristalizada que se estima que puede pesar 200 millones de toneladas. Muchas instituciones astrofísicas están trabajando para conocer las condiciones físicas que existen en la luna. Seguro que te acuerdas de la misión Artemis, de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí en Mediodía, un proyecto de la NASA para descubrir si existe la posibilidad de llegar de nuevo a la Luna y, quién sabe, poder establecer alguna base allí. Todos estos descubrimientos y misiones son pequeñas piezas, pequeños avances, que, quién sabe, algún día igual pueden encajar y resolver si la Luna puede ser un lugar habitable de forma temporal o incluso permanente. Héctor Socas es investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. Héctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué supone para los profesionales que estudian la Luna y la posibilidad de habitar en ella este descubrimiento de nuevas reservas de agua?
Bueno, es un descubrimiento muy interesante que realmente no es sorprendente porque confirma toda una línea que venimos en los últimos años pues encontrando, que existe esta reserva de agua, pero hay que entender que no es como un depósito de agua líquida o de agua que está en un sitio y podemos extraer, sino que esto está difuso sobre, está en la roca. O sea, esto es agua que está atrapada, son moléculas de agua que están atrapadas en el mineral de la Luna, ¿no? Entonces todo eso es una reserva que está por toda la superficie lunar, tiene esa ventaja, en prácticamente toda la superficie lunar existe esta agua, pero no es fácil de extraer, no es algo que esté en un depósito que pueda sacarlo de ahí.
O sea, no es como un pantano que podemos encontrar en la Tierra, un lago.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces no tiene una utilidad práctica directa e inmediata. Esto tiene un interés geológico, geoquímico, de entender la Luna, su geología, su mineralogía, y quizás a largo plazo podamos realmente plantearnos extraer esta agua del mineral, pero esto ya requiere fábrica, digamos, ¿no? A corto plazo es muy importante tener agua, ahora que tanto la NASA como también China están pensando en una presencia semipermanente en la Luna, en tener una base allí. Es importante tener agua no solo para el uso humano, sino también como combustible. Del agua podemos extraer combustible que se pueda utilizar para los despegues desde la Luna, y eso sería genial, tener ese recurso. Y para eso, con lo que se cuenta es con otro tipo de depósitos que se han encontrado también, que son depósitos de hielo en las zonas sombrías, en los cráteres, sobre todo el Polo Sur es una zona muy interesante porque tiene mucha sombra perpetua y ahí hay grandes cantidades de hielo, que es lo que en principio se usaría para estos primeros asentamientos o estas primeras misiones a la Luna. De todas formas, es muy impresionante lo que está haciendo China, esta serie de misiones Chang'e. O sea, esta agua se ha encontrado en muestras que se han traído de vuelta a la Tierra. O sea, esta es una misión que ha ido, se ha posado, ha hecho estudios, ha cogido muestras, en casi 2 kilos de muestra de mineral lunar, y las ha enviado de vuelta a la Tierra, donde se han analizado en laboratorio, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora. Lo que se ha publicado es el resultado del análisis de estas muestras. Es impresionante el cómo China se ha metido, se ha puesto al día en la carrera por explorar la Luna, y tiene incluso planes serios de establecerse allí, cerca del Polo Sur, lo cual es realmente tremendo lo rápido que han avanzado.
Bueno, estamos hablando de una de las potencias del mundo y ya avanzan en todo y también en esto, por supuesto, en la carrera espacial. ¿Afecta en algo a las dos siguientes misiones de la Artemis, de las que la misión Artemis de la que hablábamos hace un momento, que es el proyecto que intentará poner fecha al regreso del ser humano a la Luna?
Sí, bueno, efectivamente es verdad que olvidé comentar que todo este programa chino todavía no contempla seres humanos. Eso es algo que tienen pensado para el futuro. Y efectivamente la NASA sí que tiene ese plan con el programa Artemis de volver a poner de nuevo seres humanos en la Luna. Entonces, no, yo creo que este descubrimiento chino es más bien, como digo, algo a largo plazo, algo de entender mejor la Luna, y quizás cuando tengamos fábricas, o sea, pensemos que para sacar un litro de agua necesitaríamos pues 10 toneladas de material, de roca, para poder sacar un litro de agua de ahí. O sea, está muy muy difusa. Claro, cuando consideras toda la que hay sobre toda la superficie, son todos estos miles de millones de toneladas, pero es difícil de extraer. Entonces, eso yo lo veo como algo, pues quizás más a largo plazo pueda tener una utilidad. A corto plazo no nos queda más remedio que ir a los sitios fáciles, y eso nos obliga a buscar estos sitios en sombra, a buscar estos sitios en el Polo Sur, donde existen estos depósitos de hielo que podemos aprovechar.
Es decir, este descubrimiento, Héctor, no abre la puerta a establecer vida humana en la Luna. Es bastante precipitado decir esto, ¿no?
Sí, esto no afecta a los planes a corto plazo. Esto afecta a las ideas que podamos tener a largo plazo sobre colonizar la Luna, más allá de esas regiones específicas donde ahora podríamos trabajar.
Pues hemos hablado de ese hallazgo que nos ha sorprendido bastante con Héctor Socas, que es investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. Héctor, un placer contar contigo. Gracias.
Encantado, gracias.
Hola, solo quiero volar.
La imagen seguro que la has visto porque es una de las más destacadas de las últimas horas. El rey Don Felipe tocando un cajón en la plaza del Teatro Falla en la ciudad de Cádiz.
¡Tenemos al primer rey cajonero! ¡Olé, olé!
Tenemos el primer rey cajonero, le dicen al rey Don Felipe. Bueno, se trataba de una cajoneada, que así se llama, organizada con motivo del Congreso Internacional de la Lengua Española que se está celebrando desde ayer lunes y hasta este próximo jueves allí en la ciudad de Cádiz. Bueno, estaba previsto en un principio que 64 personas, de manera espontánea, se animaran, quien quisiera lo podía hacer, pues se podía animar a tocar y aprender a usar este instrumento tan popular en una plaza. Pues estaban los cajones para que todo el que quisiera se sentara encima y se pusiera con las manos a tocar. Y había, entre todos ellos, había dos cajones libres para que si alguien pasaba por allí, pues se atrevía, como decimos, pues se pusiera a tocar. Lo que nadie imaginaba es que uno de los que se iba a atrever fuese el mismísimo rey de España. Allí estaba el encargado de organizar este acto, que es el percusionista Guillermo García, el Guille.
No estaba preparado, sabíamos que los reyes asistían, estaba previsto que saludasen, evidentemente, había un montón de gente, de gaditanos, y fue todo espontáneo, y fue genial, la verdad. Y lo que no me esperaba es que luego el rey Don Felipe, pues, marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico y lo hizo.
Bueno, la imagen llamó muchísimo la atención porque los dos cajones en un principio estaban vacíos, aparecieron los reyes, saludaron y los dos, cada uno de ellos, el rey Don Felipe y la reina Doña Leticia, se sentó en uno de los cajones. Pero el que se puso a tocar, pues de manera sorprendente, fue el rey Don Felipe. Y lo que más sorprendió de todo es que llevaba bastante bien el ritmo.
Ya digo, el primer rey cajonero y jaleándole, ¿no? ¡Ole, ole! Porque no me esperaba. Lo tenía colocado de la manera que lo colocan los flamencos, ¿vale? Porque no hay otra manera de colocación en Perú, en Cuba. La tenía a la manera que la colocan los flamencos. Eso fue lo gracioso.
Bueno, escuchábamos a ese percusionista, Guillermo García, el Guille, que nos contaba que la técnica para tocar el cajón no es nada fácil y que lo fundamental es justo lo que parece que controlaba perfectamente el rey, la colocación de las manos. Y lo que parece también, pues, que Doña Leticia se quedó también con las ganas de tocar el cajón.
Cuando se sentó ella, se sentó de lado y podía haber tocado de lado. No tenía que abrir las piernas porque llevaba falda. Pero es que tenía el bolso, ¿y qué hacía con el bolso? Entonces sí. Felipe ya se puso a tocar, no le cogió el bolso. Y Felipe, en un momento que la miró y le dijo, pero toca, y le dijo, no puedo con la falda. Fue muy gracioso, pero Leticia hubiera tocado, seguramente.
Pues seguramente sí, lo que pasa que si es verdad, el vestido estrecho que llevaba y el bolso, pues estaba sentada y no sabía qué hacer con el bolso, dónde dejarlo, ¿no? Así que el que se puso a tocar de manera sorprendente fue él, el rey Don Felipe. Bueno, el cajón es un instrumento musical de origen peruano, aunque parezca tan flamenco como la guitarra, en realidad se empezó a usar en España a partir de 1977. Fue Paco de Lucía, el gran Paco de Lucía, quien lo descubrió en una fiesta en la Embajada Española en Lima y decidió traérselo con la intención de imitar el sonido del taconeo de un bailaor.
Y luego pues el cajón es el aporte que ha estado desde el siglo XXI a la música y a reconciliar músicas de muchos países, porque ya se toca en muchas disciplinas. Entonces es un nexo, es un lenguaje de la música que es universal, y que ya que es el Congreso de la Lengua Española, pues el lenguaje musical es el más universal.
Pues el Congreso Internacional de la Lengua Española, donde tuvo lugar esta cajoneada, tenía que haberse celebrado estos días en Perú. Sin embargo, bueno, pues la situación convulsa que están viviendo allí en ese país, la crisis política y social, pues hizo que ese congreso se trasladara finalmente a Cádiz. Ya ves, Perú y España, España y Perú mantienen lazos estrechos, compartimos lengua, compartimos también cultura, y ya ves que además compartimos también instrumentos.
Mi pedazo de sol, la niña de... Tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone...
Bueno, la historia... Sí, yo sé que Cinta me ha puesto esta canción por lo de los tacones. Sí, ¿verdad? Hombre, compañera, tacones no son. Pero bueno, tiene que ver con el calzado, la historia que te voy a contar a continuación, que es bastante sorprendente. Te pongo en situación. Te voy a llevar hasta Michigan, Estados Unidos. Allí hay un chaval que tiene 14 años, un chaval, bueno, que está empezando la adolescencia, que es bastante alto y que, agárrate, hablando de calzado, fíjate el pie que calza. 59, 59 de pie. Has escuchado bien. Mide más de 2 metros y, como te puedes imaginar, pues tiene muchísimos problemas para encontrar unas zapatillas que le valgan. Le resulta tan complicado y tan costoso que sus padres pues han tenido que hacer un llamamiento para encontrar a alguien que pueda fabricar calzado del número 59 y que evite a su hijo los problemas que lleva años sufriendo. Bueno, una historia afortunadamente con final feliz, porque el llamamiento, el SOS de esa familia, ha llegado a una empresa italiana que le va a regalar a este chico, a Eric, el calzado a medida que necesita. Pero Eric no es el único caso de pies de un tamaño descomunal. Hay un venezolano que desde hace varios años tiene el récord Guinness precisamente por esto. Sus pies miden ya 40 centímetros y medio. Tiene 25 años, mide más de 2 metros de altura, se llama Jason Rodríguez, padece gigantismo y no para de crecer. Su talla europea de calzado es el 70, y en este caso es una empresa alemana la que le facilita el calzado, como ha contado él mismo.
No puedo comprar zapatos como las personas normales, que uno va para el supermercado, no zapatos, le gusta, lo quiere comprar, no puedo hacer eso.
Pues estos dos...
Muy grandes.
Estos dos casos que estamos contando, el de este joven venezolano y el del chaval estadounidense, son excepcionales, pero bueno, hay mucha gente que bien por pies grandes o por todo lo contrario, por pies pequeños, se sale de las medidas estándar y tiene verdaderos problemas para encontrar calzado de su talla. No sé si es tu caso, Javier Tofiño.
42, Pilar. Bueno, creo que está, es la media.
Es la media.
Un pelín por debajo, quizá, en nosotros los chicos. Pero fíjate, vamos a seguir recorriendo historias como esta. Esto es lo que le ocurre a Eduardo.
Mi talla de pie es un 13 americano, lo que sería equivalente a un 47 y medio de pie. Las tallas modernas, nuevas, nuevas marcas, esas ya no hacen. A partir de 45 y 46 dejan de hacer. Además, las propias marcas normales, regulares, no suministran a las tiendas. Así que yo siempre, al final, lo compro por internet y suele ser el mismo modelo.
Pues eso, que en cuanto te sales de la talla del canon habitual, encontrar unos zapatos, unas zapatillas para el día a día es difícil, pero las cosas se complican más todavía en cuanto vienen ocasiones especiales. No te cuento ya si eres tú el que se casa. Escucha lo que le pasó a Laura.
Yo cuando me casé hace más de 30 años, resulta que no encontraba zapatos para la boda, para el vestido. Pero yo es que en esa época gastaba un 34. Entonces me los tuvieron que hacer a medida porque no encontraba nada que me gustara.
Claro, el problema viene, bueno, en tu día a día me imagino que los que tienen pies muy pequeños o pies muy grandes ya tienen problemas, pero cuando vienen esas ocasiones especiales en las que tienes que vestir de otra manera, de manera más elegante, tienes que llevar un traje, un vestido, pues aquí la cosa todavía se complica un poco más. Pero bueno, que los de mediodía hemos encontrado la solución, ¿eh? Y por ejemplo, la tiene Laura Deza. Laura regenta el negocio familiar, que es una zapatería de Madrid, que solo vende tallas especiales.
La persona que entra tanto con pie grande como con pie pequeño, toda la tienda la tiene para elegir en su talla. No necesita que luego se lo fabriquemos, ya está todo fabricado. Salones, sandalias, deportivos, botas, botines, o sea, todo lo que hay en el resto de tiendas lo tienen para elegir en la nuestra. Siempre intentamos traer todo lo que está a la última, de moda, o sea, todo lo pueden encontrar en su talla.
¿En qué talla en concreto tienen zapatos en esta tienda de Laura? Pues mira, la 33 y la 34 para mujeres y luego dan el salto. Y no tienen nada hasta la 42, 43, 44 y 45. Y en el caso de los chicos, pues tienen también los más pequeños, el 37 y el 38. Y luego dan también el salto en tallas muy grandes, de la 46 a la 52. Están especializados, su oferta es muy amplia, pero como nos ha contado Laura, pues ha habido pedidos que ni siquiera ellos han podido atender.
Pues hemos encontrado gente, que chicas que tienen un 32, por ejemplo, que es muy pequeñito, y no es la mayoría, o sea, es muy poca gente, pero sí que es cierto que hay gente que tiene un 32, y luego en talla grande, pues chicas con un 46, que también es muy grande, que ya incluso se sale de lo que nosotros trabajamos.
Bueno, bueno, fíjate lo que estamos escuchando, ¿no? Que hay verdaderos problemas cuando tienes el pie muy grande o el pie muy pequeño. Contábamos esos casos excepcionales del chaval con 14 años en Estados Unidos, un 59 que gasta la criaturita, que tiene unas barcas por pies, pero vamos, el venezolano de 25 va más allá, que usa un 70. Fíjate dónde vas a encontrar calzado de esas características, de ese tamaño, normal que se lo tengan que hacer a medida. Bueno, y sobre esto precisamente preguntábamos hoy a los oyentes, ¿qué número calzas de pies muy grande, muy pequeño? ¿Has tenido algún problema? Luis Colón, en tu caso, ¿cómo vas?
Yo voy con un 45, 44 y
anda,
medio.
Que tú tampoco.
Sí, mal, yo también soy barca y además soy de esos que tienen el pie un poquito anchote.
Sí.
Entonces hay tipos de zapatos que no me quedan muy bien.
Y con el empeine también alto y no te cabe la bota, por ejemplo.
Exactamente.
Como si lo viera.
Pero fíjate que preguntar por el número del pie es como preguntar a algunos por la edad, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Que los oyentes han resistido a decirlo?
Pues no sé, algunos han dicho, uy, no, me da cosa decir el número de mi pie. Así que, qué raro, pero bueno, en fin. El que no tiene miedo a decirnos qué problemas tiene con el tallaje del pie es Mariano.
Pues cuando tenía 14, 15 años ya gastaba un 45. Para aquella edad, tengo ahora 50, pues éramos la quinta de Colacao, como decía un tío mío, y sí que teníamos problemas cuando aquello. Era un poco los adelantados, ¿no? Ahora mismo con ese número ya no tienes ningún problema. Es más, es bastante habitual. Lo digo porque mi hijo ahora tiene esa edad y no hemos tenido ningún problema para encontrar ese tipo de calzado.
Bueno, sí, es verdad. Bueno, no está mal, ¿eh? Mariano con 14, 15 años usaba ya un 45.
Yo igual, pero...
Sí,
yo
es
igual,
verdad. Mi hijo también. Mi hijo tiene ahora 16 y usa un 46 y no tiene problemas para encontrar. Bueno, como va todo el día en deportivas, los zapatos ni los ve. Pues en deportivas, desde luego, no tiene problemas. Pero sí es verdad que hace años, pues los pies eran más pequeños y quien despuntaba porque tenía un número mayor, pues sí se podía encontrar con algunas dificultades. Bueno, vamos con los problemas de Samantha, a ver qué le ha pasado con este tema.
Mis hijos y yo calzamos normal. Yo soy el número más pequeño, un 36. Mi hija un 37, mi hijo un 38. Pero mi marido es un 47 y medio. Y claro, nos es un poco difícil conseguir los zapatos, chanclas o playeras. Cuando me pongo yo las zapatillas de mi marido, pues parece un pasajero en un barco, porque son chiquitines mis pies en sus zapatillotas.
Claro, imagínate, nos decía Samantha que ella usa un 36 y el marido un 47 y media. Telita, la diferencia, madre mía.
Vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir Marcos.
Bueno, yo tengo un 47 y no es que me suponga un problema, pero sí un poco inconveniente a la hora de comprar calzado, pues que muchas veces vas a una tienda, te gusta cierto calzado, solicitas tu número y no lo tienen. Entonces ya llega un momento que tú vas a la tienda y dices, enséñame lo que tengas del 47.
Claro, si directamente.
¿No? A ver qué sí. Tiene de lubino por ahí.
A ver, ya no pierdo tiempo. Vamos directamente. ¿Qué tienes? Y ya si eso, si me gusta algo, me lo llevo. En fin, pues eso, que los números grandes, afortunadamente ya no tanto, pero algún problemilla todavía se pueden encontrar, lo mismo que los que tienen el pie pequeñito. Bueno, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar
pues
en
mira,
la tarde de COPE?
Una cosa que nos llama la atención. En Francia llevan 2 meses de protestas, hoy décima jornada de huelga general. ¿Por qué? Por querer subir la jubilación de los 62 a los 64. Aquí estamos ya en los 65 y vamos hacia los 67 o más y no protestamos para nada. ¿Por qué pasa esto? Nos lo preguntamos enseguida aquí en la tarde.
Bueno, pues es una buena pregunta, ¿eh? Después de ver las imágenes, además, de las calles de París completamente incendiadas. Esto literal, como hemos visto en los últimos días. En la tarde de COPE, enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida a causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.